El dato IDEPUC. Según el INEI, actualmente existen más de 244.000 peruanos que no cuentan con DNI. Dentro de este grupo existe una mayor brecha en el acceso a este documento en las personas que tienen como lengua materna alguna otra lengua nativa. Es decir, que dentro de la población indígena amazónica aún existe un 8.7% que no cuenta con DNI, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del 2015. Esto fue el dato IDEPUC.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Esta es una emisión más de Amigos con Derechos, este podcast, programa que se escucha y se ve para entender cómo se viven los derechos humanos en la vida de cualquiera de nosotros, cómo impactan su presencia o su ausencia. Hoy vamos a hablar de los pueblos indígenas. El día 9 de agosto, es decir, dentro de un par de días, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Nuestro país tiene una población indígena importante. Formalmente son cerca de 300.000 personas o un poco más, pero probablemente sean más porque es un poco difícil establecer mediante un protocolo exacto quiénes son y quiénes no son indígenas, pero es una población fuertemente o muy fuerte e importante en el país, tanto en la selva como en la sierra. De eso vamos a hablar en todo el programa y estamos acá con Augusto Mosqueira, antropólogo del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo te va, Augusto? Bienvenido.
Sí, bien, gracias, Ramiro.
A Amigos con Derechos. Y con Gilmer Rivera Quiñones, subgerente de Fomento de la Identidad del RENIEC. ¿Cómo te va?
Bien, gracias. Gracias por la invitación.
Hay algo que ocurre y que uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Quiénes votan en las elecciones? ¿Todos votan? ¿Qué necesitas para votar? Necesitas tu documento nacional de identidad. Yo iba a ser así, pero resulta que no lo tengo porque se me ha extraviado y estoy en el proceso de sacar un duplicado. Pero uno se pregunta, bueno, ¿quiénes no tienen DNI? ¿Por qué no tienen? ¿No? ¿Y qué presencia? ¿Y por qué es necesario que lo tenga? Quiero empezar a generar esa conversación con Gilmer y preguntarle, y luego jugaremos en pared con Augusto, ¿por qué es necesario que una persona tenga un DNI?
La historia de la tenencia del DNI en nuestro país es, bueno, habría que revisar un poco la historia, ¿no? Antes teníamos solo primado un registro electoral.
Una libreta electoral ahí.
Era una libreta electoral. Entonces, quienes asumían esta responsabilidad eran personas que, de alguna manera tenían ciertos oficios en nuestro país. Por ejemplo, solo se les entregaba este documento a aquellos que ejercían alguna profesión, a aquellos mayores de edad o tenían algunos comercios importantes dentro de la ciudad. Pero esto se ha ido ampliando con el tiempo, así como reduciendo la edad para conseguirlo, ¿no?
Claro, antes era 21 años, hace muchos años, ¿no?
23, luego pasamos a
23 a
21,
21.
Luego ahora estamos en los 18
Yo
años.
recuerdo, incluso, que entre nubes, recuerdo así, ¿no? Muchos años atrás había unas películas para las cuales pedían
El ingreso.
se puede entrar estrictamente con libreta electoral y era 21 años, ¿no?
Claro,
Eso ya
claro.
años A,
Entonces,
¿no?
ahora, claro, para el ejercicio de la ciudadanía es a partir de los 18 años, pero desde muy antes ya lo puedes tener el documento nacional de identidad.
Ya, ahora, antes de pasarle la voz a la conversa a Augusto, ¿por qué hay un problema entre los pueblos indígenas para tener un DNI? Porque parece que es ahí donde, según el dato que tengo acá, hay un 8.7% de la población indígena amazónica que no lo tiene.
Exacto. Claro, el promedio de indocumentación en nuestro país, según INEI, es del 0,8% de la
Debajo,
población.
pero
Eso es el
en...
promedio general.
Claro, pero...
Claro, si dimensionamos, si focalizamos nuestra mirada a regiones con población rural, este indicador crece. Y si aún nos metemos en el análisis de comunidades nativas en específico, este porcentaje crece, ¿no? Es lo que tú dices, porque la población de comunidades nativas es la que tiene el índice de indocumentación más elevado a nivel país. Hay muchos factores que pueden explicar esto.
¿Cuáles, por
Los
ejemplo?
unos son de orden geográfico.
¿Ves?
El acceso a las comunidades nativas, Es bastante complicado. Claro, ahora ya ha mejorado, ¿no? La oferta de transporte en el ámbito de la Amazonía también ha mejorado.
Pero todavía existen esas comunidades a donde, por ejemplo, el material electoral se demora una semana en llegar, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Entonces, con todos los riesgos que implica el viaje, ¿no? Lo otro es el factor económico. Poblaciones deberán, bueno, MIDIS ha sacado un decreto supremo en el 2014, si mal no recuerdo, para declarar a todas las personas que habitan en el ámbito de comunidades nativas como personas extremo pobres. Entonces, subvencionar o pagar un trámite de un DNI, pues les resulta oneroso. Y sabiendo que la familia también es bastante numerosa ya, en promedio les lleva un fondo importante de su economía, y el servicio no lo tienen a la mano. Tienen que viajar hasta la ciudad, y por cultura estas comunidades no se mueven, pues solo se mueven con la familia por lo general, ¿no? Entonces, esos dos factores son importantes en considerar, pero otro factor también es el factor cultural, ¿no? De pronto, para la cultura, en el ámbito en el que viven, no les resulta siendo bastante o de vital importancia contar con estos documentos. Pero en la actualidad, como todos los programas están operando en estos ámbitos, como que fuerza a la población a tener estos documentos, porque es a través de este código que les da el DNI es que se les da ciertos beneficios, ciertos apoyos a estas
personas. Claro, para acceder, ¿no?, por ejemplo, al CIS, prácticamente a cualquier trámite, tiene que tener un DNI.
Claro. Todo esto origina que la población, pues, esté en esa situación de indocumentación, ¿no?
A ver, y Augusto, y a propósito de lo que comenta Hilmer, ¿no? Una de las funciones básicas del DNI es votar, ¿no es cierto? Y desde hace unos años, tal vez me puedas precisar cuándo, desde cuándo precisamente, hay una cuota de personas, ciudadanos de origen indígena que tienen que estar en las listas para las elecciones tanto regionales como presidenciales, bueno, congresales, ¿no? ¿Desde cuándo existe esto y por qué?
Ya, bueno, quizás antes de ir a la cuota, muy rápidamente contar cuál es la situación de los pueblos indígenas, cómo es que ellos acceden un poquito a la ciudadanía, porque a veces la gente no entiende por qué es que hay una cuota indígena, por qué es que ellos tienen que tener algunas acciones afirmativas a su favor. Pensemos que solamente hace 50 años la población andina principalmente vivía en condiciones bastante duras bajo los sistemas de haciendas, sin acceso a la salud, a la educación, a la libreta electoral, ¿no? También esos años. Y hace 100 años, o menos, 90, 80 años incluso, la población indígena amazónica vivía las consecuencias de la extracción del
caucho,
la sangría de los árboles, como se le llama a veces en los lenguajes, las lenguas ocurre, amazónicas.
Tal ilegal.
Hay muchas sangrías, lamentablemente, sí, aún en la Amazonía. Entonces, los pueblos indígenas son pueblos que han llegado, digamos, tarde al proceso de reconocimiento de sus derechos. Pensemos que el voto es universal en el Perú a partir del año... Bueno, se aprueba en la Constitución del 79 y es en el 80 donde por primera vez la gente vota. Donde por primera vez las personas iletradas, digamos que eran mayormente la población indígena, puede expresar su voluntad de decisión, ¿no? Antes no podían porque no sabían leer y escribir. Entonces son pueblos que llegan, digamos, tarde al proceso. Los pueblos indígenas son los que están más asociados con la pobreza. El 63% de niños de comunidades indígenas sufren anemia, por ejemplo, y tienen una serie de problemáticas respecto a la titulación. Son más de 4.000 comunidades indígenas de la sierra y la selva que no son tituladas.
Ahora, ¿no? ¿Desde qué año existe la cuota?
Entonces, bajo esa problemática, en el año 2002 se aprueba la aplicación de una cuota para los consejos regionales y los consejos provinciales. No en todo el país, no en todos los departamentos ni provincias, sino solo en aquellos sitios donde hay población indígena significativa.
¿Para el Congreso?
En el Perú no hay cuota congresal, pero sin embargo, a lo largo de la historia ha habido congresistas que han sido indígenas o que han sido quechuhablantes en su mayoría. Muchos quechuhablantes, pero no necesariamente se autoidentificaban como claro, pueblos indígenas.
Ahora, ¿y de qué porcentaje es la cuota?
La cuota establece que por lo menos un 15% de los miembros de una lista al Consejo Regional o al Consejo Provincial deben ser indígenas, pero solo en aquellas zonas que son determinadas por el Jurado Nacional de Elecciones en coordinación con el Ministerio de Cultura. Es decir,
hay una base de pueblos indígenas, ¿no?
Hay una base de pueblos indígenas y también hay otros criterios que se emplean, y en este momento la cuota se aplica en 20 regiones del país, ahora que vienen 20, las elecciones. Sí,
un montón, ¿no?
En distintas maneras, en 20 departamentos. Se aplican, por ejemplo, te digo, en 44 provincias a nivel nacional y en 20 distritos.
Pero eso desmitifica la idea de que los indígenas solo están en la Amazonía. No están solo en la
Amazonía.
No.
Comunidades, claro, comunidades nativas es en la Amazonía, y comunidades campesinas, ¿no? Uh-huh. Están en el ámbito andino.
Y tenemos regiones costeras donde también hay población indígena. Acá en Lima tenemos una comunidad Shipibo, Conibo, en Cantagay, una comunidad indígena urbana, digamos, ¿no? En Chiclayo están el pueblo Cañaris, que está prácticamente, bueno, muy cerca
de
la
base
de la costa, claro. Ellos
están dentro de la base del Ministerio de Cultura, reconocidos oficialmente.
Sí, y igual la propia base de datos no es no es un límite para que tú puedas exigir tus derechos.
Tenemos que hacer un corte de un minuto solamente y volvemos a conversar este tema tan importante. Regresamos, amigos, estamos conversando sobre los pueblos indígenas en el Perú, su problemática, la problemática de su identificación, de ejercicio de sus derechos ciudadanos, a propósito de que este 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Volvemos en apenas un minuto o menos. Amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para que entendamos todos cuánto y por qué impactan los derechos humanos en nuestras vidas. Y conversamos con Gilmer Rivera de RENIEC y Augusto Mosqueira del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Dos organismos centrales para el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, sobre cómo viven los pueblos indígenas estos derechos, cómo pueden ejercerlos. Gilmer, estaba pensando, y te lo decía hace un momento fuera del aire, ¿qué pasa cuando tienen que llegar a un lugar donde saben que hay muchas personas sin DNI? ¿Cómo hacen esto que tú llamas acción afirmativa? Porque no es simplemente hacer lo que hace malamente, lo que hizo Donald Trump en Puerto Rico, empezar a tirar bolsas, ¿no? O tomen acá y que están sus documentos. No es así, ¿no?
Hay una política social del RENIEC. La cara visible de esta política es la creación de una gerencia en específico para atender a población vulnerable.
¿Así se llama, gerencia?
Así, gerencia de restitución de la identidad y apoyo social.
Okay.
Desde esta gerencia se gesta el otorgamiento gratuito del DNI a estas poblaciones. No solo estamos hablando de comunidades nativas, estamos hablando de niñas y adolescentes. Uh-huh. De determinados distritos, que se hace un análisis por quintil 1 y 2, de acuerdo a lo que el INEI nos brinda información. Están las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas trans, personas víctimas de violencia política, entre otros.
¿Qué pasa cuando van a un lugar donde, por ejemplo, la mayoría de la población es quechua hablante?
Hay todo un trabajo de por medio, ¿no?
Tiene que ir con un traductor, obviamente.
Por supuesto, no, pero antes hay que hacer todo un análisis de los índices de indocumentación. Uh-huh. Hay que hacer previo al trabajo operativo, un trabajo casi como de análisis. ¿Por qué debemos atender y cómo debemos atender? ¿Cómo debemos atender? ¿Qué aliados contamos? ¿No? Porque es importante, porque, por ejemplo, las comunidades nativas no nos podemos no nos podemos permitir ingresar libremente.
Claro, sobre hay que todo hacer en la selva, ¿no?
Todo, la selva es muy, muy complicado. Hay que hacer todo un puente de coordinación.
¿Puedes contar un caso? ¿Tú has participado en alguna de
estas acciones? Sí, por ejemplo, en la comunidad nativa, los matsés, que están en el límite con este, el vecino país de Brasil.
Cayali, ¿no?
No, esto es Loreto.
Loreto.
Ya es el distrito de Yaquerana, la provincia de Requena, en Loreto. Entonces, ahí tenemos en promedio, esta comunidad matsés está conformado por 15 anexos. ¿Ya? Tienen como una sede uno de los anexos, pero son tan dispersos y son bastante numerosos. Entonces, llegar a una de estas comunidades implica planificar toda una logística, porque no hay fluido eléctrico y nosotros, como RENIEC, necesitamos para hacer el trámite del DNI fotocopiar ciertos documentos.
Y hay una alta cantidad de personas.
Hay una altísima cantidad. Mira, les diré del 100%, más del 51% de los pobladores estaban en situación de indocumentación.
¿Cómo hicieron?
Campañas sostenibles, con participación de todos los actores que trabajan en esta área, ¿no? Las brigadas itinerantes. Mira, una estrategia fundamental son nuestras brigadas itinerantes. Son los que van como que abriendo el camino y dando oportunidad a la población para que pueda alcanzarse a documentar. No, se hacen todo lo posible. Mira, no es posible dejar a un ciudadano en el ámbito de las comunidades nativas en situación de indocumentado, porque sabe Dios cuándo regresaremos. La idea es ir cerrando brechas de indocumentación, pero ahí hay un nuevo problema. En las comunidades, las capacidades no están tan desarrolladas, porque el que asume el registro civil es un miembro de la comunidad. Entonces, miembro de la comunidad que muchas veces comete errores en el acta de nacimiento al momento de ir y registrar el nacimiento. Entonces, esas actas muchas veces necesitan de rectificaciones administrativas, y cuando la situación es más complicada necesitan una rectificación judicial. Y lo que menos quiere estas personas de comunidades nativas es enfrentar pues a la burocracia tan dura, tan cerrada, tan parametrada como es nuestro estado peruano. Entonces, nosotros desde el RENIEC hemos implementado otra acción positiva, diría yo, que es visitar al registrador por registrador y capacitarlos durante 5 días, ¿no? ¿No? Con sus mismos documentos de trabajo. Nuestros profesionales, registradores itinerantes, llegan a la comunidad y lo primero que hacen es entablar contacto con este registrador y con las autoridades de la comunidad para fortalecer sus capacidades, porque creo que desde ahí se empiezan a resolver las cosas.
Augusto, así como RENIEC hace esta campaña, esa estrategia para documentar a las personas, ¿cómo hacen ustedes para informar a los pueblos indígenas que tienen ese derecho? Porque imagino que hay muchos que no lo saben.
Sí, te cuento que nuestra dirección, nosotros también tenemos una dirección que ve el tema de la promoción de los grupos vulnerables, que es la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Tenemos este programa, que es el Programa para la Igualdad. Entonces, estamos ejecutando un plan de intervención educativa en 4 regiones del Perú, que son Cusco, Puno, Ayacucho y Apurímac, donde hemos identificado organizaciones de mujeres campesinas, nos hemos enfocado en ese público, y vamos a tener capacitaciones durante 3 años con esas organizaciones. ¿Qué les estamos enseñando? Digamos, estamos compartiendo con ellas habilidades duras, digamos, para que ellos mejoren sus organizaciones, pero también les estamos dando conocimientos sobre ciudadanía, mecanismos de participación, el proceso electoral, cómo es que funciona la cuota nativa, precisamente. Las organizaciones indígenas tienen un problema, ¿no? A veces hay centrales nacionales que tienen...
Como EDESEP, ¿no?
Que a veces tienen limitaciones en la comunicación interna con sus bases, ¿no? Entonces, a veces se capacitan mucho las dirigencias de las centrales nacionales y las centrales y las organizaciones regionales están debilitadas. Entonces, hemos identificado esas organizaciones y estamos trabajando con ellas. Hemos estado hace 2 semanas en Puno y en Cusco precisamente trabajando con ellas, haciendo que reflexionen sobre su proceso de inserción en la ciudadanía y que conozcan el sistema electoral peruano, los mecanismos de cuotas y cómo participar.
¿De cuánto era la cuota? ¿Mencionaste?
Del 15%.
Ahí te quiero hacer una pregunta puntual. ¿Lo cumplen los movimientos y partidos políticos?
Sí se cumple porque es un requisito al momento de la inscripción de una lista. Cuando una lista va a inscribirse, tiene que estar registrada su porcentaje de cuota de jóvenes, de mujeres y de pueblos indígenas, donde lo manda el reglamento electoral.
Se ¿Cuánto cumple, es de mujeres, cuánto de jóvenes y cuánto de pueblos
indígenas? Es 30% de mujeres, igual 20% de jóvenes y 15% de pueblos
jóvenes
indígenas.
Menores de 30 años.
De 18 hasta los 22, menores de 29.
¿Se cumple la cuota indígena? Digamos, ya no te pregunto en términos formales, sino en términos reales.
Es que ocurre un tema, como los pueblos indígenas no están empoderados aún en sus derechos, en los procesos de negociación para la conformación de las listas, ellos no están en los primeros números, sino generalmente están en la cola. Entonces cumplen un requisito para la lista, pero la ubicación que tienen impide que logre que lleguen a un cargo de elección popular.
Filme, ¿no? Es una vieja marginación que persiste, ¿no? Es decir, ya cumplo con la formalidad, pero en términos reales es muy difícil que los elija, porque en el caso de consejeros y regidores, ¿no? No hay voto preferencial.
Exacto.
Entonces es, bueno, un porcentaje el que entra y listo.
Sí, lamentablemente es así, ¿no? Nosotros lo que queremos es que los pueblos se fortalezcan para que puedan exigir mejores ubicaciones en las listas. Pero por otro lado estamos haciendo otra cosa. También tenemos actividades orientadas a los propios partidos políticos para que estos entiendan la importancia de la valoración positiva de la identidad cultural y de los pueblos indígenas. Uh-huh. Para que entiendan que el Perú es un país diverso,
sí,
y que todos tenemos los mismos derechos y tenemos que reconocernos como tales, y que tienen que promover precisamente la participación de los pueblos indígenas.
Las pretensiones políticas son bastante ambiciosas, ¿no? De hecho, que esas negociaciones pueden resultar siendo una utopía porque las poblaciones indígenas son minoritarias. Caudal electoral no vas a
no sacar, hacen ganar a nadie.
No hacen ganar a nadie. Entonces, para la formalidad, esta ley me parece que sí es cumplida porque los partidos políticos o las agrupaciones o movimientos necesitan ser inscritos. Entonces, cumplen con la formalidad, pero el resultado no siempre es favorable para las representaciones de las comunidades indígenas, porque en una misma persona termina recayendo la cuota mujer, la cuota joven y la cuota indígena.
El viejo y cansado truco.
Por supuesto.
Una sola persona es joven, mujer e indígena.
Exacto, exacto. Como que ahí se difumina la ley y puede resultar siendo, y resulta siendo perversa.
Pero a la hora de medir la lista, ¿no se fijan en eso? Que una sola persona
es joven. Sí, imagino, pero están cumpliendo con la ley.
O sea, legalmente existe la concurrencia de cuotas. Es decir, una persona puede cumplir las tres cuotas.
Y siempre la ponen en la cola y difícilmente sale.
Exacto, por lo general, pues, ¿no? Terminan cubriendo esa última parte de la lista.
Haré la pregunta.
Así gane la lista, pues no va a salir.
Haré la pregunta políticamente incorrecta y ustedes me dirán si quieren contestarlo o no. ¿Qué partido cumple más seriamente con esto? ¿O qué movimiento? ¿Y cuál no? Si quieren, díganlo. Si no.
A nosotros nos es difícil hablar y comentar sobre este tema porque no estamos bastante relacionados con listas, pero por cuestión general he visto parte de lo perverso que puede hacer resultar esta ley en contra de las comunidades nativas o la representación nativa.
¿Tú tienes algún punto de vista sobre eso? ¿O por lo menos son más los partidos nacionales o los movimientos regionales los problemas?
Sí, contarle a los escuchas que...
Escuchas y televidentes, ¿no?
Escuchas y televidentes. Que tenemos, nosotros en el jurado tenemos una plataforma que se llama Observa Igualdad. En esa plataforma estamos haciendo el análisis de los planes de gobierno, por lo menos a nivel regional para este proceso electoral. Entonces, si googlean Observa Igualdad, les va a salir la plataforma y ahí está un análisis de los planes de gobierno, sin ninguna valoración. No decimos cuál está bien o mal,
ahí está,
pero evidenciamos cuáles tienen propuestas a favor de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la comunidad LGTBI, de las personas con discapacidad, de los jóvenes y de la población afroperuana. Entonces los invito a que vean esa plataforma.
Ahora, ¿y qué casos de autoridades indígenas elegidas hay?
Ya justo acabo de encontrar mis apuntes y tenemos que en este momento aún como autoridades electas por cuota nativa, tenemos que en 92 provincias ha habido 115 regidores provinciales, que en este momento siguen siendo autoridades por cuota nativa.
¿Mayormente en la selva o en la sierra?
No tengo ese dato ahorita, me comprometo a enviártelo. Te cuento también que en 44 provincias que accedieron a cuota hay 16 consejeros regionales indígenas. A nivel de Congreso, en el Congreso anterior hubo un caso bastante singular,
Nayab, me parece, ¿no?
Que es Eduardo Nayab, el primer congresista indígena amazónico en la historia del del país.
De la República.
De la República. Entonces, en este momento tenemos una congresista que se autoidentifica como congresista quechua. Han habido congresistas aymaras, Paulina Arpasi, Claudia Coari, han habido congresistas quechuas como
Hilaria Supa,
María Sumire, Choquehuán, se me fue el nombre, Huancahuari.
Pero recuerdan ustedes que incluso con Hilaria Supa hubo esta suerte de bullying político, ¿no? Porque escribía mal, ¿recuerdan?
Sí, claro.
¿No? Es una falta de comprensión del resto de la clase política y mediática o social.
Sí, pues.
¿Sí? Y que no todo el mundo vive igual en el país, pues, ¿no? No todo el mundo crece en la misma cultura, ¿no?
Ahora, ¿qué elementos considerar para tener en cuenta que es o no indígena, ¿no? ¿Es la autoidentificación?
Bueno, la OIT tiene unos parámetros que no son rígidos, pero que es la autoidentificación, es la preservación de organización ancestral, es el idioma, ¿no? Es las costumbres, ¿verdad?
Sí, digamos, es descender de un pueblo que estuvo antes de que se cree, antes de que lleguen los españoles, en el caso de los peruanos y peruanas, y de estar antes del país, antes de que se funde la nueva república.
Pueblos originarios.
Esos son los pueblos originarios, y que conserven, ya sea de manera total o parcial, sus costumbres, ¿no? A veces se piensa que, por decir, un poblador indígena no puede usar un celular, pero todos los pueblos a lo largo de la historia tienen préstamos culturales, es un hecho natural.
Sí, yo he estado en una comunidad maracaeri en cerca del Manu, y el jefe de la comunidad tenía DirecTV, que yo no tengo en mi casa, ¿no? Entonces eso no tiene nada extraño, ¿no? Y usar un teléfono, o sea, eso es habitual, ¿no? No, amigos, lamentablemente tenemos que terminar esta conversación tan interesante, ¿no? Pero a cada uno le voy a dar un minuto para que cierre su participación.
Solo hacer, a nombre de RENIEC, darles a conocer a la audiencia y a los televidentes de que el RENIEC ha aprobado hace poco un Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación, que está orientado a cerrar las brechas de indocumentación en ámbitos rurales, en específico en comunidades nativas. Bien lo dices que estas brechas son mayores en estos ámbitos. Entonces, hay toda una estrategia de trabajo para cerrar estas brechas, pero con criterios de calidad, oportunidad y equidad. Eso es lo que pretendemos.
Gracias, Gilbert. Augusto.
Sí, recordar que todos los seres humanos del planeta somos iguales y nacemos libres en igualdad debiéramos tener por lo menos igualdad de condiciones, pese a las diferencias somáticas que podamos tener, ¿no? En cuanto a características físicas. Todos somos iguales y todos debemos tener los mismos derechos. Ese es el mensaje que damos desde nuestra dirección, que es la Dirección Nacional de Formación Cívica Ciudadana del Jurado, y los invito a que revisen, a que googleen Observa Igualdad, y les va a salir una plataforma bien simpática con información útil sobre candidaturas y planes de gobierno en este proceso electoral.
Ok, gracias. Amigos, no olviden de googlear Observa Igualdad. Es muy importante ver por quién votamos en estas elecciones municipales y regionales. Ver el currículum de los candidatos. El jurado también tiene información sobre eso. Y ver lo que está comentando Augusto. Si están cumpliendo seriamente con la cuota femenina, con la cuota de jóvenes y con la cuota indígena, que es nuestro tema hoy. Es muy importante esto, y asumir que nuestros compatriotas indígenas, ¿no?, más que compasión, necesitan ciudadanía, una ciudadanía igual que la nuestra, como la de cualquier ciudadano peruano. Entonces hay que tener suma conciencia de que esto es así, ¿no?, de que tenemos que ampliar no solo la visibilización de los pueblos indígenas, sino el ejercicio de su derecho, tanto en el acceso a la identidad como en la participación política. Me voy a permitir decir no gracias, o además de gracias, pasonki, que en Ashaninka significa gracias. Chao, hasta la próxima semana.